Irene Vilar, bienvenida.
Gracias nuevamente por tenerme en el programa. Muchísimas gracias.
Irene, ¿cómo recibió usted los mensajes de Trump como ciudadana puertorriqueña que tengo entendido? ¿Qué le parecen?
Con una gran indignación, como la congresista Nidia Velázquez lo recibió. Lo mismo, es con un sentido de afrenta y de agresión y de casi racismo colonial, ¿no? Sí, de esa manera lo recibí.
Así es que, ¿qué opina de lo dicho por un comentarista por ahí? Si Donald Trump abandona a los damnificados de Puerto Rico, si los deja que se hundan en su desgracia, eso sería un delito que debería castigarse con la destitución. Así de grave, ¿ve usted la ofensa?
Totalmente, totalmente. Y va a recaer en el genio y el activismo de grandes abogados constitucionales que puedan argumentar y darle forma a esa querella. Pero sí, los actos del presidente Trump podrían implicar. Todo depende, ¿no? Porque este hombre es de muchas palabras, ¿no? Aunque también ha hecho cosas terribles, pero dice aún cosas más terribles. Entonces hay que ver cómo a la sociedad cívica de este país y el Congreso trata con sus palabras y cuánto de esa amenaza se hará realidad o no. Sí sabemos que ya han habido implicaciones muy, muy terribles. El tortuguismo al que te referías continúa. La ayuda mayor que está llegando a las comunidades pequeñas está siendo liderada por comunidades de base y organizaciones sin fines de lucro, ayuda no gubernamental. Entonces, la parálisis continúa. Es
Sí.
increíble.
Lo cierto es que eso de retirar la ayuda, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es cosa de ningunearse. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Hay gente que puede morir mientras en Washington se juegan estas movidas políticas de retención de la ayuda, ¿no? Hay gente que inclusive en estos momentos está muriendo por la falta de energía eléctrica y la falta de los servicios más básicos de agua y de alimentos, ¿no?
Totalmente. Nosotros semanalmente tenemos una llamada nacional con organizaciones solidarias aquí en Estados Unidos y recibimos reportes semanalmente de líderes en Puerto Rico. Esta semana recibimos un reporte muy alarmante del gran reportero Armando Prieto, que escribe para el Washington Post y para otros periódicos en la isla. Nos comunicó que uno de los ejemplos más terribles, pero que realmente iluminan todo lo que ha pasado aquí y ese abandono, ocurrió 2 días antes del huracán, ¿no? El presidente le había pedido a FEMA, digo, el gobernador de la isla, Rosselló, le había pedido a FEMA 265 generadores para apoyar principalmente los hospitales. El día antes solo llegaron 16. Entonces, llegaron 180 y solo fueron instalados 16. Entonces, es el atropello es increíble, el abandono es casi inconcebible.
Ahora, ante la abstención del federal, la ausencia del gobierno federal, la ayuda de la diáspora seguramente está resultando, ya nos lo comentaba usted antes, pues muy fundamental, no muy vital. ¿Cómo está respondiendo la diáspora, Irene? ¿Cómo se han reportado?
De una manera tan tan inspiradora y tan redentora, es una cosa increíble. Yo siempre le digo a mis amigos a latinoamericanos que dicen, bueno, ¿es Puerto Rico libre o es una colonia o qué es? Ustedes no tienen soberanía, ¿no? Pero tienen pasaporte americano, pero ¿qué son? Y yo siempre les digo, miren, tenemos una situación colonial, pero lo que no hay duda es que tenemos soberanía cultural y tenemos soberanía social. La diáspora acá, que llega a los 4 millones, tenemos más puertorriqueños acá que en la isla, siempre ha tenido lazos muy poderosos con sus familias en la isla. Pero lo que este abandono y esta gran injusticia ha creado es una movilización como nunca ha ocurrido en la historia. Y yo creo que de esto saldrán cosas muy bellas.
Así que se está reportando. ¿Y cómo está canalizando esa ayuda que está llegando a organizaciones como la de usted, Irene? Su organización efectivamente está canalizando algo de esa ayuda. ¿Cómo se canaliza a la isla?
Bueno, a través de nosotros estamos apoyando una organización de base que se llama el Departamento de la Comida, que trabaja con una cooperativa de fincas, de las 200 fincas que hay en Puerto Rico. Casi todas, el 95 de ellas han sido destruidas. Entonces, estamos creando un proyecto de 24 meses, de 2 años de revitalización de estas fincas. Y comenzamos ahora en noviembre limpiando 5 a 7 fincas por semana, con la esperanza de terminar esa primera fase para febrero, y luego empezar, lo haremos a través de brigadas de limpieza, y después transicionamos a brigadas de siembra. En el proceso vamos a crear más colaboración entre las fincas, y creando y empoderando la posibilidad de mercados y de más colaboración. Entonces, ese es el proyecto que nosotros específicamente estamos apostando, que es en la soberanía de la comida. Creemos que si esta isla nuestra logra, a través de esta destrucción, recrearse a nivel de independencia en la energía e independencia en la comida, ya habremos ya logrado la nación que no tenemos.
Eso. Así que esperemos, como dice la abuela, que no hay mal que por bien no venga, y que este mal efectivamente comience a traer bastante bien hacia el futuro de la isla. Seguiremos con esta conversación, Irene Vilar. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy nos platicamos sobre la emergencia de Puerto Rico con Irene Vilar. Ella es directora de Americas for Conservation and Arts y además promotora del Fondo México-Puerto Rico Resilience Fund, México-Puerto Rico Resilience Fund, un fondo creado efectivamente para recaudar los fondos, dineros necesarios como para apoyar aquellos proyectos de los cuales nos comenzaba ya a comentar Irene, proyectos que se encarguen de poner sobre su pie, sobre todo a la comunidad agrícola en Puerto Rico, y invertirlos en la formación de campos agrícolas que permitan luego la formación de Puerto Rico, el levantamiento como un país alimentariamente soberano en la producción de sus alimentos. ¿Gusta usted comentar el asunto? 1-800-34-LÍNEA se queda a su muy cordial disposición. Para seguirnos dándonos una idea de la gravedad de la crisis humanitaria, Irene, la crisis que se vive en la isla. Un medio nacional reporta que, a falta de agua potable, mucha gente en la localidad de Dorado ha estado tomando agua de pozos contaminados en un sitio que fue clausurado por el gobierno federal por ser peligroso. Era un sitio de desperdicios tóxicos. Y al trascender el reporte, un congresista de Mississippi pidió al DHS, Departamento de Seguridad Nacional, que investigue el por qué se está suministrando agua nociva para la salud a los puertorriqueños, ¿no? ¿Dónde está la supervisión federal? Esa es la gran pregunta que les está echando en cara. Pero eso nos da una idea de los niveles de la crisis humanitaria que vive Puerto Rico. Seguramente el hecho de que la gente está siendo obligada a tomar agua tóxica.
Totalmente, pero esto ahora es evidente, pero esto es un problema que Puerto Rico sufre hace muchísimos años. El Sierra Club, el Environmental Defense Fund, que han sido organizaciones aquí grandes en Estados Unidos que llevan muchos años monitoreando la calidad del agua en Puerto Rico y la calidad del aire, y tratando de reportar los resultados terribles, ¿no? Porque y hacerlos públicos, pero nunca realmente se ha hecho nada con eso. Sabemos que Puerto Rico, de todos los estados, es el que más ha violado, ¿no?, los estándares de calidad de aire y de calidad de agua, año tras año. Y es el trabajo y la responsabilidad del EPA, ¿no?, de estar pues monitoreando esto y haciendo los cambios que tienen que hacerse, y los reclamos a las corporaciones, sí, que están creando estas terribles condiciones. Pero no existen, no están ahí ahora y no han estado ahí antes. Yo personalmente me crié en el pueblo de Barceloneta, que es el pueblo que hasta los años tarde, en los 80, se consideraba uno de los pueblos más contaminados de la América Latina por ser la sede de la industria farmacéutica más grande, ¿no?, en las Américas. Entonces yo he vivido con mi cuerpo lo que es estar en un lugar que viola, ¿no?, una vez tras otras los estándares de calidad de aire y agua. Entonces sí, esto es algo que lleva mucho tiempo, pero ahora, ¿no?, como pasó en Houston, cuando la infraestructura totalmente se destruye, entonces estos problemas se hacen más y más críticos.
Pues esperemos que no se vaya este problema de la vista pública, a fin de que forme parte de los trabajos de reconstrucción que pasen por trabajos de saneamiento, ¿no?, de estos enormes estercoleros que a final de cuentas dejó la gran industria, en particular, nos dice usted, la industria farmacéutica. Por otra parte, y saltando a otro asunto también que seguramente es del orden del día en Puerto Rico, Irene, un asunto que sigue estando caldeando el debate es la cuestión del Acta Jones, esa ley que obliga a transportar mercancías y bienes a Puerto Rico solamente en barcos con bandera de Estados Unidos, ¿no? Trump suspendió la prohibición, pero solamente por 10 días. Y la gente pues le está pidiendo al Congreso suspenderla por meses o de plano derogarla, ¿no? Háblenos sobre esto, porque es que esa llamada Acta Jones resulta en una carga más sobre los hombros de los puertorriqueños damnificados. ¿Por qué es una desgracia más?
Es una desgracia más porque básicamente es una soga al cuello, ¿no? Nos permite realmente recibir la ayuda internacional que necesitamos. Si no recibimos la ayuda de Estados Unidos que nos merecemos, debemos tener el derecho de recibir la ayuda internacional, ¿no? Y no podemos, porque la Acta Jones es una acta colonial que controla controla la isla. Y en parte el hecho de que estamos tan mal ahora y de que estamos tan destruidos y la infraestructura tan destruida es en parte por la historia colonial de esta acta. Y lo que le digo a la gente es muy simple. Hay cuatro cosas que hacer si queremos apoyar a que Puerto Rico se levante. Una es que hay que darle la ayuda que necesita, punto, y de inmediato. Dos, hay que deshacerse de esa Acta de Jones. Tres, hay que reestructurar o cancelar la deuda. Y por último, la palabra que nadie quiere utilizar, pero es clave, hay que decolonizar a la isla. Y sin esas cuatro cosas, y tienen que trabajar todas juntas, va a ser bien difícil salir del hoyo en el que estamos y se van a perder muchísimas vidas.
Y por último, de mi parte, Irene, está el asunto de otra vez lo que hacen los puertorriqueños de por acá o la gente de por acá por echarle una mano a los refugiados, a los que salen de la isla obligados por la crisis humanitaria del ciclón María. Se había pronosticado, ya ve, un éxodo masivo de puertorriqueños masivo. Ante otra vez la falta total de los bienes más básicos, ¿no?, de cosas para vivir. Por aquí nos llega la noticia de que el congresista Luis Gutiérrez nos dice que la ciudad de Chicago está erigiéndose en un centro de bienvenida para los evacuados de la isla. El regidor Roberto Maldonado dice que ha transformado su distrito, que es el número 26, en un centro de servicios para los puertorriqueños que lleguen a la ciudad, los evacuados. Lo mismo se nos reporta desde la bahía de Tampa, por allá en la Florida. Allá se está ofreciendo a los refugiados, se le está invitando a los refugiados para que lleguen y se queden. ¿Cómo ve usted número uno, cree usted que de veras esté dando ya, comenzando a producir un éxodo masivo de la isla acá al continente? ¿Y cuáles ramificaciones le ve?
Terribles, terribles. Bueno, el éxodo realmente comenzó cuando se eliminó la 936, ¿no?, la exención de impuestos para las compañías norteamericanas en el 1996. Ahí comenzó el éxodo. Ahí fue cuando de repente nos quedamos con solamente 3,5 millones en la isla y con 4 en Estados Unidos. El éxodo en estos momentos, cuando la isla está tan debilitada y cuando necesita más que nunca el capital humano, pues imagínate, es quizás una de las alarmas más grandes que tenemos. Es importante, por supuesto, esos segmentos más frágiles de Puerto Rico, los enfermos, los niños, nuestros ancianos. Pues sí, es increíble, es buenísimo tener a Orlando, tener a Miami, tener a Chicago, a Hartford, a Nueva York, nuestras grandes hermanas ciudades donde tenemos nuestras familias extendidas, tenerlos ahí como apoyo. Pero espero que cuando ya las cosas se estabilicen, volvamos a nuestra isla. Lo curioso es que en este último mes, el miércoles se cumple el mes de María, he hablado con tantos amigos que están regresando a la isla, incluyendo yo. Me voy a estar mudando a la isla en diciembre, de vuelta, después de estar fuera 30 años. Entonces, creo que también hay un movimiento interesante que va a ocurrir, que es de Estados Unidos hacia la isla. Y es algo que hay que observar, a dónde va esto. Pero lo que vale es que, aunque el puertorriqueño en la diáspora no se mude, sí está mandando un montón de recursos, y eso va a ser muy importante.
Y hay que estar muy al pendiente también de estos grandes centros de recursos que están estableciendo, por ejemplo, en lugares como Chicago, en algunos lugares, ciudades de la Florida, a fin de ayudar al evacuado, a fin de ayudar al refugiado. Estaremos nosotros al pendiente de eso y tratando de informar a nuestra comunidad Radio Escucha acerca de lo que podrían llegar a encontrar en estos grandes centros de recursos especialmente habilitados para el refugiado de esta gran crisis natural, que es pues algo más que una crisis natural, diría yo. Y bueno, Irene, en el minuto que nos resta, ¿algo que gustara usted agregar y cómo conectarse con su organización y su campaña de fondos?
Sí, visiten a 24semanas.org, 24weeks.us para más información sobre el fondo y noticias. Tenemos crónicas semanales sobre lo que estamos haciendo en Puerto Rico. Son muy bonitas escuchar estos reportes y están todos en el sitio web. Y creo que mis palabras finales tienen que ver con lo que acabas de decir. Esto es una oportunidad muy privilegiada para entender la conexión entre la crisis natural y la crisis colonial. Puerto Rico es una de las últimas, si no la última colonia de las Américas. Y este huracán le ha levantado el telón a esa relación trágica con el imperio y con la injusticia que ocurre cuando no hay realmente igualdad en las transacciones entre los poderes grandes y los países pequeños.
Espero que esa lección de historia efectivamente comience a ser titulares en estos momentos, esa lección de historia que la congresista Nidia Velázquez comenzó a sugerir que comenzara a tomar tutoría el presidente Trump. Espero que esa lección de historia se extienda a todos los sectores de opinión, de la opinión pública de los Estados Unidos, porque mucho se necesita justo en estos tiempos en que tanto se escatima ese apoyo y esa solidaridad oficial con el pueblo puertorriqueño. Bien, no me resta más que agradecerle muchísimo nuevamente su presencia en línea abierta, Irene Vilar. Que esté usted bien.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego igualmente y seguiremos en comunicación. Irene Vilar, ella es promotora del Fondo México-Puerto Rico Resilience Fund, el fondo para la resistencia, digamos, o para el apoyo a los puertorriqueños y también a los mexicanos que han sido damnificados en el caso de México por los terremotos y en el caso de Puerto Rico, pues dos sucesivos huracanes. Ella es directora de Americas for Conservation and Arts, nos acompañó desde el estado de Colorado. No me resta más que también, igualmente, a aquellos de ustedes que nos escuchan en California, pasarles la manera de comunicarse. Latino Community Foundation está recaudando fondos y United Way a través de GoFundMe están igualmente recaudando fondos para los damnificados por los incendios. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.